Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur. Ya no sé si el 29 o 30. Transmitiendo desde Avenida Playa Ancha, desde el Cerro Playa Ancha a Buenos Aires, Argentina, Vicente López, y para todos los que nos quieran escuchar. Hoy día vamos a hacer un programa, entre comillas, diríamos especial. Vamos a hablar de la política, tanto de la política en general como de la política chilena, con un invitado que yo estoy muy contento realmente que está acá, es Andrés Rojo, Él es periodista, escritor fantasma, como se pone en Sitio Cero, donde escribe, también escribo yo ahí, y por eso también estoy contento que es parte de la comunidad de Sitio Cero el invitado. Y asesor parlamentario también, así que de política y de cómo se forma y cómo funciona la cosa política en los partidos y en el Congreso sabe bastante. Escuchamos recién a With a Little Help from My Friends de los Beatles. Todo el programa vamos a escuchar el disco Sgt. Pepper. De eso sabe mucho Andrés, y que también va a ir comentándonos, que sigue contándonos un poco de las canciones, etcétera. Primero lo voy a dejar con Gonzalo y de ahí nuestro invitado.
Hola, muy buenas noches. Sí, este disco, me gustaría entrar al tiro en conversación con André y preguntarle por qué él nos insinuó, nos propuso que escucháramos este disco durante esta conversación, digo.
Bueno, la verdad es que es muy sencillo. Este es el disco más importante, en mi opinión, de la música moderna, rock and roll, o rock a secas, o rock progresivo, como se le quiere decir. A partir de este disco, muchos grupos en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, se volcaron a hacer un rock más creativo. Se tomaron en serio la música y las letras, dejaron de hacer la música pop y hicieron música importante, música buena.
¿Qué edad tenías tú cuando escuchaste, cuando llegaste a esta conclusión? Vamos a dejar que fume.
Yo conocí al Sargento Pepper a los 5 o 6 años por mi papá, pero fue después, a lo largo de toda mi adolescencia, que fui descubriendo cada detalle, cada matiz del álbum, porque es un álbum en realidad que hay que sacarle mucha información, mucha emoción y mucha influencia también. Es un disco muy, 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 muy importante.
¿Y de la tapa? ¿Qué nos puedes decir de la tapa de este disco, que es tan estéticamente impresionante, ¿no?
Es también en ese sentido una influencia para la cultura occidental. Fue el primer disco en el cual se incluyó la letra dentro de la carátula. Es muy famosa también la carátula por toda la galería de personajes que se fotografiaron, casi todos muñecos de cera o fotografías recortadas de otros lados, armando un collage. La técnica collage se hizo famosa un poco antes, pero los Beatles le hicieron popular. Es toda una revolución en muchos sentidos, musicalmente, literariamente, en estética, políticamente incluso. Es, como decía, un disco muy importante.
Bueno, yo considero que es, más allá de los gustos, diríamos, de las personas, el disco más importante, bueno, no yo solamente, sino que se considera el disco más importante de rock del siglo XX. Y siempre, cada vez que digo esto, pienso en este grupo Queen, ¿no? En, ¿cómo se llama? El de Freddie Mercury, que también salió en esa, me parece que fue en la revista Rolling Stone, salió como la canción más importante del rock, la Rhapsody Bohemia, ¿no? Y el videoclip también más importante, aunque los Beatles ya hacían video clip antes, pero en cine, digamos, pero ya con el lenguaje del videoclip. Oye, André, ya que estamos conversando ya, hablemos un poco, porque nosotros también, yo creo que uno de los problemas de los programas en general es que parten de supuestos, pensando en el público, en la gente que nos escucha, y explicarle a las personas o más bien conversar sobre qué es la política, porque hoy día hay un ambiente muy antipolítico, se habla mal de los políticos, de los partidos, etcétera, y nosotros pertenecemos todos los tres que estamos aquí a una generación en que también lo decía, pero no lo decía la gente, lo decía el poder, los señores políticos, que los políticos eran corruptos, que los políticos eran aquí o allá, y siempre, ya llevamos, no sé, yo tengo 47 años, tú tenés 49, Gonzalo más joven tiene 45, llevamos como 30 años escuchando que la política vale callampa, diríamos, hablando en chileno.
Bueno, lo que vale callampa en realidad, es decir, no es que valga callampa, sino que está percibiéndose como una cosa decadente y sin mucho sentido ni futuro, es lo que se llama la democracia representativa. La política es el arte de gobernar, según la definición clásica, pero en la práctica lo que es la política es la forma en que los pueblos se organizan para funcionar como países. Tú, si tienes un país de 10, 15 millones de personas, no puedes pretender que entre todos se pongan de acuerdo para cada medida. Necesitas un político que orienta las decisiones, que toma las decisiones, que administra, que propone. Y eso es la política, es dirigir un país. Puedes hacerlo de muchas formas. Durante siglos se hizo a través del emperador, del monarca, y a partir de la Revolución Francesa se empezó a hacer a través de la democracia representativa, que es un modelo que, en mi opinión, está llegando ya a su fin. Es eso lo que se critica, no a los políticos. Los políticos siempre se van a necesitar, lamentablemente o afortunadamente, pero es como el músico. Tú no puedes culpar al músico de que haga buena o mala música. Él hace lo que puede. Y si no te gusta lo que hace, hazlo tú. Así de sencillo.
En ese sentido, a mí me gustó mucho un artículo tuyo que la democracia eres tú. Que es un artículo cortito, donde plantea esa cosa, o sea, que hay mucha gente que está, sobre todo el chileno medio, no el que está muy involucrado en la política, que alega mucho sobre los políticos, sobre los partidos, pero también se resta cualquier posibilidad de transformación personal o qué sé yo, no necesariamente de la política misma, sino que en proyectos concretos, en hacer cosas concretas. Entonces, en ese sentido, si no nos gusta la democracia representativa hoy día, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que se puede hacer o cómo se puede perfeccionar? En fin, o sea, que uno es un sujeto activo de eso también, ¿eh? Entonces, la gente al mismo tiempo que critica deja de ser como sujeto activo. Es como critica cuando uno critica un programa de televisión. Y eso también es un fenómeno interesante, que uno critica o la gente critica, pero al mismo tiempo se resta de cualquier posibilidad de incidir.
Es un tema que está por definirse. Tuvimos hace pocos días acá en Chile un caso bien concreto de cómo funciona la democracia a través de las redes sociales. Un programa de televisión denunció que una serie de marcas de yogur no eran yogures, eran cualquier cosa menos yogur, y el comentario que se hizo en las redes sociales obligó a que la autoridad se metiera en el tema, obligó a que las empresas dieran explicaciones. Y eso es hacia lo que vamos. No vamos a tener nunca más un sistema en el que los ciudadanos permanentemente estén reemplazando a la autoridad en la toma de decisiones, pero sí un sistema en el que los ciudadanos, a través de las redes sociales o de lo que traiga la tecnología en el futuro, pueden poner los temas y exigir soluciones, como en el caso de los yogures o en el caso de Hidroaicén. Fue la fuerza de la ciudadanía expresada en las redes sociales la que hizo que hubiera cambios, que hubiera decisiones distintas a las que se estaban tomando. Vamos pasando, quieras o no, de una democracia representativa a una democracia participativa. La democracia representativa se originaba en la posibilidad de que todas las personas, como sí puede ocurrir en una junta de vecinos, por ejemplo, participen en las decisiones, en las medidas que se tomen o no. Y tenemos ahora un sistema, vamos hacia un sistema participativo en el que la gente, a través de la tecnología, puede expresar continuamente sus opiniones. Por ejemplo, en Brasil ya se implementó el voto electrónico. Las personas desde sus casas pueden emitir su voto y es un sistema muy barato. Entonces, en el futuro, cada problema que existe en el país o que le interesa a la comunidad nacional puede ser resuelto ya no a través de los representantes en el Parlamento, sino que directamente por la gente. Por ejemplo, está el tema en estos días del aborto, a propósito de esta niña de 11 años que quedó embarazada por violación de su padrastro. En el futuro, no muy lejano, la autoridad va a poder decir, tal día la gente decide, se permite o no se permite el aborto para este caso, en general, en particular, la autoridad propone el tema, la gente decide, y en un día todos marcan su opinión y se resolvió. Es un plebiscito permanente. Es una consulta que funciona de forma en tiempo real.
Oye, ahí veo, por suerte, una visión bastante positiva, optimista, digamos, porque también hay gente que dice que no vamos a ir, vamos hacia una crisis directamente, a una crisis potente.
La crisis es que el sistema representativo no funciona. Esa es la única crisis. La forma de solucionarlo es con más participación. Y esa es la única forma que se ve en este momento.
Oye, vamos a la música y seguimos profundizando porque está re entretenido. Yo tengo algunas también ideas como crítica frente a lo que tú planteas, pero démosle.
Andrés, ¿por qué no presentas tú este mismo canciones que van a venir ya que elegiste tú este disco? Y si quieres decir algo sobre ella.
Vienen dos canciones de los Beatles, del Sargento Pepper, She's Living Home y Good Morning. She's Living Home es la historia de una chica que deja el hogar, que es lo que está pasando en estos momentos con la ciudadanía, que quiere dejar el sistema político que no le gusta. Y luego viene Good Morning, que es una canción que hizo John Lennon inspirada a partir de una publicidad de cereal que vio en la televisión, que es el dar un buenos días, es el darle la bienvenida a lo que viene.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone.
Bye.
Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh,
we struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
He's having,
we didn't know it was wrong.
Something inside that was always denied for so many years. She's leaving
to save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning, good morning, yeah.
Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town.
Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning.
Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning.
Ahora, la noticia rara de la semana.
En esta sección de la noticia rara ocuparemos la portada que salió el martes 2 de julio del 2013 en La Estrella de Valparaíso, donde decía la increíble historia del hombre que adoptó a una mariposa casi como una hija. Y una historia bastante singular en estos tiempos que pasan, que están las noticias en otro lado. Un señor de 30 años, que se llama Fernando Calvo de Quilpué, aquí ha criado 4 generaciones de mariposas. En un principio le llegó una larva, dada por la polola, y él le gustó, le empezó a dar alimento y empezó con el tiempo a ver que salía una seda y se transformó en capullo. La guardó en una cajita, porque durante 2 o 3 meses no se movió más y pensó que se había muerto, ¿ya? Pero cuando vino el terremoto del 2010, tuvo que deshacer su casa, que se encontró con la cajita y vio que el capullo estaba vivo después de muchos meses, y la puso en la ventana pensando que iba a volar. Pero en vez de eso llegaron muchos machos de mariposa, la que fecundaron y le dejaron estos huevos. Bueno, y esta es una persona que Jorge Calvo de Quilpué, que ha creado 4 generaciones de mariposa. Yo encuentro que es una noticia maravillosa en estos tiempos tan contaminados. Bueno, ahora seguimos hablando con Andrés de política, que es descontaminar la política más que nada.
Ahora, a mí me llama la atención de la noticia una cosita, es que él, la mariposa se la regaló la polola. Yo creo que la polola lo habrá abandonado, entonces ahí hizo una transferencia el tipo, se quedó con la mariposa porque la polola se fue, voló. Oye, yo, ¿sabes qué? A propósito de esto, y te dejo después el micrófono a André y a Gonzalo. Tú de una mirada como muy positiva, pero a mí me dio me entró una duda, diríamos, más que es cuando tú dices, bueno, entonces está todo estos instrumentos tecnológicos y se le va a preguntar a la gente, pero hay una, ¿no será también que hay un divorcio entre las personas, los grupos, las comunidades y las clases políticas y los partidos? Porque los partidos no estarían muy dispuestos a preguntarle mucho a la gente, independientemente de las tecnologías, o las tecnologías presionan a que los partidos ya lo tengan que hacer.
Son las dos cosas. Las tecnologías están obligando a los partidos y a los políticos a escuchar a la gente, como en el caso del yogur que habíamos hablado hace un rato. Y también es que como los políticos no saben realmente qué es lo que quiere la gente, qué es lo que opina, se guía mucho por las encuestas que no son fidedignas, necesitan también tener esa retroalimentación para poder hacer su trabajo. Necesitan saber directamente qué dice la gente y no limitarse solamente a lo que le dicen los encuestólogos, los opinólogos los opinantes y comentaristas de todo tipo que siempre tienen su propio filtro ideológico respecto a lo que está pasando en la sociedad. Lo más sano, lo más directo, lo más transparente es preguntar de forma directa a la gente, ¿qué piensa?
Sí, a mí también me pasa lo mismo con el FESAL, que hay, cuando tú hablas de la gente, habría que en el fondo estamos hablando de nosotros, pero también hay que pensar quiénes somos nosotros, porque nosotros somos una sociedad que está muy manipulada por los medios, ¿ya? Por mucho que exista ahora el internet y que sea, pero al final dependemos de medios, estamos totalmente invadidos por los medios y muy manipulados. Por lo tanto, esa gente, ¿qué tan sana está? Esa es la pregunta que me hago yo.
Es una pregunta complicada, porque los medios efectivamente se les acusa de manipular a la gente, pero la gente sigue consumiendo los medios. Por lo tanto, es un círculo cerrado, vicioso, en el cual la misma gente que se queja de que le dan una información distorsionada, está apoyando a los medios que lo hacen. Utópicamente, la misma gente va a ir creando sus propios medios, como este mismo programa Vuelvo al Sur, va a poder darle voz a los que no están en los medios. Y como lo hemos visto también a propósito de las movilizaciones estudiantiles, la misma presión de la gente hace que los medios vayan modificando su agenda. En un comienzo, el año 2011, cuando empezaron las movilizaciones de los estudiantes, los medios se limitaban a dar una visión muy mínima y siempre centrada en los hechos de violencia. Ahora hay mucho más espacio para la expresión de las reivindicaciones de los estudiantes. Y eso es en gran medida por la presión de la gente que reclama que los medios no le están dando lo que quiere.
Oye, a mí me gusta tu mirada, porque también abre una, muestra un sistema abierto, como decimos en sociología. O sea, en sociología se hablaba, y esto más allá de la ideología incluso, de sistema cerrado y sistema abierto. Por ejemplo, los sistemas socialistas reales eran sistemas cerrados. Y cuando, qué sé yo, Gorbachev, que pertenece, digamos, a la historia más reciente de nuestra generación también, empezó a la glasnost y la perestroika, digamos, la transparencia y los cambios, la reforma, él abrió una brecha. Y por eso el sistema cae también, digamos. Se transforma en un sistema cerrado, como el sistema estalinista, en un sistema abierto. Entonces, en ese sentido, tú estás mostrando también que este sistema no está cerrado. O sea, que hay una influencia de las personas y que finalmente las presiones o las expresiones también de las personas van modificando las conductas de otros. O sea, yo creo que eso también es esperanzador y va mostrando efectivamente lo que también pasa. O sea, hay todo un discurso que a mí me carga, por ejemplo, que de Gabriel Salazar, que yo lo respeto mucho, pero que no fue mi profesor muchos años en teoría sociológica, con el cual tenemos una gran amistad, pero nos conocemos, y que es un discurso neurótico también, no era el discurso, en el sentido de que aquí está todo cerrado, que los cambios son cada 400 años, entonces aquí la única posibilidad son grandes rupturas, casi apocalíptica, o si no, nada. Incluso hay una frase famosa de Salazar que dice que nosotros estamos arrojados, diríamos, estamos adentro de una especie de cárcel como la de los pajaritos, ¿no? ¿Cómo se llaman las jaulas? Y que la llave de la jaula está afuera. Entonces, chuta, a mí se me ha quedado la llave afuera, o sea, adentro, y yo estando afuera y con un palito, he logrado sacar la llave de la casa y por la ventana y abrir la puerta. Que no me escuchen los ladrones.
Bueno, los sistemas cerrados no pueden ser infinitamente cerrados. Es una cuestión tan básica como que el ser humano siempre aspira a la libertad. El gran defecto de los sistemas socialistas cerrados era que no tomó en cuenta la humanidad de la gente. La gente quiere ser libre, quiere opinar, quiere participar, y si se le prohíbe, la única alternativa para mantener esa prohibición es la represión. Y la represión nunca puede ser eterna. En cuanto a la duración de los ciclos, es cuestión de ver la historia. La prehistoria duró millones de años hasta la invención de la escritura en Egipto, el año 4000 a.C. Ahí empezó la antigüedad, que duró hasta el Imperio Romano. Eso fueron ahí casi 4.000 años también. El Imperio Romano duró 5 siglos, la Edad Media duró 10, la Edad Media después dio paso al Renacimiento, que duró un siglo y medio, 2 siglos, la Ilustración duró un siglo, la época moderna, desde la Revolución Francesa hasta la bomba atómica, eso es un siglo medio. De la bomba atómica lo que vimos actualmente es la contemporánea. Y a mí me gusta pensar que a partir de la invención de Internet, hace ya 15, 20 años, se acabó la época contemporánea, estamos en la época digital. O sea, los ciclos son cada vez más cortos y el cambio pasa a ser la regla permanente.
Sí, bueno, los ciclos son una cosa, los ciclos y las tragedias y los cambios de los ciclos son otra cosa. Por ejemplo, la política, como tú hablabas, es una forma de organizarse una sociedad, ¿ya? Pero otra cosa son las revoluciones, ¿ya? Cuando yo te decía que el personaje que estamos convertidos nosotros estamos manipulados, en el fondo te estaba diciendo de que de alguna manera la democracia tiene un problema en sí mismo, creo yo, y cuando a pesar de que sea participativa como ahora, que en el fondo va relacionado, se le acopló a su mochila, que sea por los tiempos, con el consumismo, ¿ya? Y el consumismo significa que todos queremos tener autos, todos queremos tener muchas cosas, y eso es inviable. Por lo tanto, de alguna manera estoy de acuerdo con Salazar en ese aspecto, que tiene que haber una revolución, porque en el fondo la democracia como la conocemos, con adosada al consumismo, es imposible. Bueno, presenta tú esta canción, si quieres, y después seguimos conversando.
Hay dos conceptos que hay que rebatir. Por un lado, el hecho de que la economía esté sobrepasando la política. Eso es un error que no puede permanecer en el tiempo. Tiene que haber una revolución de la política y devolver las cosas a su lugar. Y las revoluciones se producen cuando la represión de la libertad no da para más, simplemente. Tenemos ahora otras dos canciones que son del Sargento Pepper, de los Beatles nuevamente, A Day in the Life, que es un collage de canciones que habían quedado sobrando el tintero de los Beatles, y Getting Better, que tiene una historia muy bonita. Getting Better significa ir mejorando, que es a lo que todos aspiramos, y es una expresión que usó un baterista que reemplazó a Ringo Starr en una gira, cuando Ringo Starr estuvo enfermo, y le preguntaban cómo se iba sintiendo, y él decía, voy getting better, voy mejorando.
Made the bus in seconds flat. smoke, and somebody spoke, and I went into a dream.
Y ahora nuestra cápsula de libros.
Bueno, el libro de esta semana va a ser El hechicero, de Vladimir Nabokov. Es un libro que en 1939, cuando se hallaba en París, Vladimir Nabokov escribió en ruso una novela sobre un hombre de mediana edad que se siente atraído por una jovencita preadolescente. Tiempos después, ya en Estados Unidos, retomó la idea y escribió su famosa novela Lolita. Este libro es el borrador de esa, es la primera versión que quedó olvidada hasta que 10 años después de la muerte de su autor fue rescatada, traducida al inglés y dada a conocer por su hijo Dimitri. Pero aquí hay una presentación que hace Nabokov muy cortita y que tiene que ver mucho con el programa que estamos viendo hoy día. ¿Cuál fue el motivo por qué escribió Lolita? Entonces él dice, según recuerdo, el temblor inicial de inspiración fue causado por un relato periodístico, algo así como la noticia de la semana de nosotros, acerca de un mono en el jardín de las plantas que, después de ser persuadido durante meses por un científico, produjo el primer dibujo a carbón hecho por un animal. Ese bosquejo mostraba los barrotes de la jaula de la pobre criatura. Después Lolita es los barrotes de la jaula de Ero con la ninfa, ¿no? Tú, Andrés, ¿cuál dirías que son los barrotes de la política chilena que podríamos ver nosotros? Que estamos adentro de la jaula, como decía.
Sí, ya estamos abordando ya la parte más contingente de la política con tu pregunta. ¿Quién está en un momento de disyuntiva, en un cruce de caminos? ¿O mantenemos el sistema tal cual ha venido funcionando, que no ha funcionado tan mal? Somos un país con buen desarrollo económico, aunque mucha gente se queja de la distribución de los ingresos, o damos un salto. Y dar el salto significa encontrar cuáles son esos barrotes de la jaula y sacarlos, romperlos con una lima, a martillazos, lo que sea, pero abrirnos espacio hacia una etapa nueva, distinta, y ahí hay que ver cómo se hace y con quién se hace. Los políticos actuales están muy marcados por la dictadura, por la lucha por la democracia, y eso es un episodio que ocurrió, bueno, el golpe fue hace 40 años, se va a cumplir en 2 meses más, y la recuperación de la democracia fue hace 25 años. Entonces, en un mundo en que el cambio es la regla permanente, ya es mucho tiempo, hay que empezar a buscar nuevos paradigmas.
Sí, a mí lo conversábamos por Facebook, y por eso también, bueno, no solo por eso te invité, pero también por eso, veíamos lo que estaba pasando en Chile. A mí me ha llamado la atención, yo escribí un artículo sobre los municipales, donde la tesis fundamental o la idea fundamental era que a medida que había un voto restrictivo, el mundo democrático progresista, en contraposición al mundo de la derecha, diríamos, ganaba. Entonces, en ese sentido, las vanguardias iluminadas o los partidos, les convenía este voto restrictivo. O sea, era una constatación de hecho. Ahora, donde yo me, entre comillas, me equivoco, es que pensé que podía haber una tendencia a la baja en la votación y me llamó mucho la atención las presidenciales, lo que por lo demás, en términos muy simples, marca que las presidenciales son siempre más importantes que las municipales. Y bueno, votaron 3 millones de personas, por un lado, donde Michelle Bachelet sacó 1,5 millones, es decir, quintuplica a la votación de Pablo Longueira, diríamos, de la ultraderecha, que fueron 300.000 o 400.000 votos, y duplica la votación completa de la derecha. Entonces, además, diríamos en términos muy generales, como dato, ella saca 1,5 millones y el bloque completo más o menos saca 200.000, es decir, todos los otros candidatos sacan 500.000 votos, que es un tercio de lo que sacó ella sola. Lo que da como para decir, desde el puro sentido común, no más que ella tiene una votación cautiva propia, diríamos, o sea, que incluso podría presentarse sin los partidos, sola, diríamos, y gana. Ahora, si nosotros sacamos la proporción completa, que tampoco cae en el tema de los números, ella sacó más o menos 53 o casi 54% de la votación total. Yo decía, esto es una gran encuesta, casi sin margen de error, en el sentido de que probablemente ella gane en primera vuelta más o menos con esa cantidad de votos. Entonces, pues, a mí me llamó la atención primero eso, pero segundo, me llama la atención que efectivamente ella ha radicalizado su discurso y su programa con respecto a cómo fue su primer gobierno. Entonces, en ese sentido, ahí tomo la idea tuya de que de alguna u otra manera ella ha sido muy... porque uno podría hablar de oportunismo. ¿Ah? Pero también uno podría hablar de que esta política, esta mujer política, se da cuenta y se siente presionada por la ciudadanía y por los medios y por todo lo que está pasando, los medios alternativos, las redes, y tiene que cambiar el discurso porque, o si no, no sintoniza nada, absolutamente nada con lo que está pasando. O sea que en ese sentido los políticos, incluso todos los políticos, no solamente la izquierda o la centroizquierda, sintonizan con lo que, van sintonizando con lo que va pasando. Yo le decía a Graciela, cuando veíamos a Osandón de la derecha, que él hablaba de igualdad. O sea, ¿quién se iba a imaginar hace 30, 40 años atrás, y 50 años atrás, que alguien de la derecha hablara de la igualdad, de que se dieran cuenta de la pobreza que existía en las poblaciones, a los propios, diríamos? O sea, hoy día la centro derecha o la derecha de Renovación Nacional también tiene un discurso que no sé, pues es como un discurso de centro izquierda en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas tú que puede pasar? Estábamos hablando también del tema de que ella quizás no tenía las capacidades como estadista, como para dirigir estos cambios o cumplir con lo que está planteando. No sé, pues eso es como el tema.
Es difícil saberlo con anticipación, hay que verlo cuando llegue el momento. En la cancha se ven los gallos, como se dice. En el primer gobierno de Michelle Bachelet ocurrió un poco esto. Ella generó muchas expectativas, alentó ella misma las expectativas. Yo me acuerdo cuando asumió, las mujeres se ponían bandas presidenciales, era casi como una revolución femenina. Ella prometió un gobierno en el cual la mitad de los ministros iban a ser mujeres, en el que la ciudadanía iba a participar, y eso duró 3 meses, 4 meses, hasta que los partidos se impusieron y volvió a ser un gobierno de administración tal cual habían sido los anteriores de la concertación. No se le niega todo el avance que tuvo en el plano social, pero en esencia las reformas políticas, sociales que el país estaba pidiendo no se cumplieron. Puede ser que esta vez ella haya entendido claramente el mensaje y lo lleve adelante, o puede ser que sea como muchas otras veces, que prometa lo que sabe que hay que prometer y después hace lo que ella quiere hacer. Eso está por verse. Hay una señal negativa en ese sentido, que es este acuerdo entre la Renovación Nacional, parte de la concertación, seguido luego por un acuerdo de la UDI con el gobierno respecto a la reforma binominal, que parece ir en la línea de prometer lo que se cree que la gente quiere escuchar para finalmente no hacer nada, porque este anuncio del cambio al sistema electoral no significa nada. No hay un cambio al sistema binominal, hay una ampliación de los cupos parlamentarios, que es otro tema, no tiene nada que ver. Y no dice nada tampoco respecto a las otras reformas constitucionales que están pendientes, como el tema de los quórum parlamentarios, el tema de las urgencias, la eliminación del Tribunal Constitucional y tantos otros temas que están pendientes y que no se nombran simplemente. Entonces, como vivimos...
Perdón, disculpe, entonces estamos hablando de una estafa.
Vamos a ver si hay estafa o no. El problema es, ¿qué ocurre si hay estafa? Porque esta misma ciudadanía, que en este momento la tienen comprada en un 70-80% de apoyo, que fue la misma ciudadanía que eligió a Piñera con un 52-53%, y a la vuelta de un año le dio la espalda, puede darle la vuelta a la espalda también a Michelle Bachelet.
Disculpa, tú dijiste cuando estábamos ahí, escuchando la música, de que Chile era un país muy inculto, pero que le gustaba meterse en política.
Así es, yo tengo la impresión de que somos todos presidentes frustrados. Todos creemos saber qué es lo que se necesita en el país, pero no tenemos la cultura cívica para participar y llevarlo adelante. Es el drama de Chile, somos todos comentaristas, pero ninguno es protagonista. Entonces, cuando alguien se ofrece protagonista, lo justo sería no empezar a condenarlo antes de darle la oportunidad de hacer algo. Con Michelle Bachelet va a pasar eso, va a tener su oportunidad y veremos si la aprovecha o no la aprovecha.
Oye, bueno, estamos terminando el programa, que es una pena porque quedan muchos temas en el tintero, sobre todo a mí se me ocurren muchos temas de conversación a propósito de esto, pero hemos, de alguna u otra manera, siempre digo de alguna manera, me repito con esa frase, bueno, es mi muleta, hemos recorrido prácticamente los grandes tópicos, diríamos. Y bueno, yo agradezco mucho y que Andrés esté acá, que sea ojalá el comienzo de una relación radial más permanente y una relación humana también, ciertamente. Y bueno, démosle nomás y me despido, Andrés, y muchas gracias por todo.
Yo te agradezco a ti la oportunidad, ha sido un programa muy entretenido, la verdad que ha sido muy interesante como experiencia y espero que se pueda repetir. Vamos a terminar ya que estábamos escuchando selecciones del álbum del Sargento Pepper de los Beatles, las dos últimas canciones, el Sargento Pepper, que el nombre completo es el club de la banda Los Corazones Solitarios del Sargento Pepper, que es una cosa que quiero enfatizar porque somos corazones solitarios en el fondo, estamos buscando compañía pero somos solitarios. Y vamos a terminar por último con Lucy in the Sky with Diamonds, que es una alegoría muy psicodélica de un paisaje retratado por el hijo de John Lennon, a partir del dibujo hecho por una amiga del colegio de él, y que aporta la imaginación, la creatividad que creo que necesitamos para funcionar mejor como país. Buenas noches a todos.
Bueno, yo también me despido. Muy buenas noches. Hasta el próximo programa.
Newspaper taxis appear on the shore. with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope
Bueno, nos despedimos de usted y los esperamos hasta el próximo viernes en nuestro programa Vuelvo al Sur.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.